This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials, where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
American Giant makes great clothing, T-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich and a crispy golden hash brown and your pick of a classic donut.
Yeah.
All for $6, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle. Available at your neighborhood Tim Hortons. Price and participation vary. Terms apply.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Thomas Bart Whitaker intentó matar a toda su familia. Thomas Bart Whitaker nació en la que desde afuera parecía ser la familia perfecta. Un hermano menor que siempre lo admiró, una madre que dedicó su vida a sus hijos y un padre que luego demostraría quererlo sin importar lo que hiciera. Vivían en los suburbios de alta clase de Texas y nunca les faltó nada. Sin embargo, él nunca encajó. Las presiones sociales y las expectativas de su familia fueron afectando cada vez más sus trastornos psicológicos. Bart pasó su niñez y adolescencia intentando ser alguien que no era y nunca recibió el apoyo psicológico que necesitaba. Esto lo llevó a adoptar conductas problemáticas en su juventud que empeoraron con el tiempo. Finalmente decidió que debía eliminar a su familia para poder vivir feliz. Pero su plan falló. Su padre sobrevivió al asesinato y sus cómplices dejaron evidencia que lo delató. Luego de huir a México por un tiempo, fue finalmente arrestado y condenado a muerte. Pero a minutos antes de la ejecución, le perdonaron la vida a petición de su papá. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La familia no tan perfecta. Kent y Patricia se conocieron en una cita a ciegas a principios de los 70. Patricia era maestra de primaria, Kent era contador. A pesar de que sus familias no se llevaban nada bien una con la otra, ellos conectaron rápidamente y luego de salir durante un tiempo, decidieron casarse y formar una familia. La familia se estableció en los suburbios de Sugarland, en Texas, una zona bonita con grandes casas habitadas por familias de alta clase del área. Ellos siempre se enfocaron mucho en dar una buena impresión a sus vecinos. Su primer hijo, Thomas Bartlett Whitaker, apodado Bart, nació el 31 de diciembre de 1979 en Houston. Desde pequeño, mostró una personalidad inclinada hacia lo femenino, y esto a su padre no le gustaba. Cuando tenía 6 o 7 años, tenía sentimientos románticos hacia un amigo al que besó en secreto. Su familia y la comunidad en la que vivían daban mucha importancia a la imagen y la reputación, y en aquella época se esperaba que, como hombre, actuara rudo, dominante, asertivo y seguro de sí mismo. La típica figura masculina. Pero Thomas no era nada de eso, y siempre se sintió fuera de lugar. Su familia intentó imponerle este tipo de comportamientos. Su padre tenía un manojo de billetes siempre a la vista y le decía que si hablaba como un chico, podía tomar un dólar ese día. Sin embargo, tenían una buena relación y a menudo hacían actividades juntos como pasear en bicicleta. Thomas fue siempre muy inteligente, pero tenía problemas graves de socialización y de identidad. Mostraba características típicas de los niños con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista. Pasaba la mayoría de su tiempo leyendo, a un nivel que no era saludable, y su distinción de la realidad y la ficción estaba un poco distorsionada. A menudo adoptaba la identidad de personajes ficticios, generalmente personajes oscuros y desadaptados, algo acorde a sus problemas de ansiedad social. Su hermano, Kevin, nacido el 19 de marzo de 1984, por otro lado, era el varón ejemplar. En la parte académica no le iba tan bien como en otros aspectos de su vida, pero era un joven atlético, carismático y popular en la escuela. Esto no ayudaba a Thomas, quien no podía evitar compararse y presionarse a ser como su hermano. A la vez, sentía la misma presión viniendo de su familia. Sin embargo, Kevin siempre admiró a su hermano mayor y lo quería mucho. Identidades fabricadas. La familia de Bart estaba fuertemente dividida. El lado de la familia de su madre tenía problemas serios con el de su padre. Esto fue algo muy presente durante todo su crecimiento y le afectó al punto que quiso negar su parentesco y comenzó a decirle a sus compañeros de escuela que era adoptado. Una vez más, Thomas comenzó a formarse identidades falsas, creyendo que así conseguiría aceptarse y quererse a sí mismo. Durante la secundaria, Bart les decía a sus amigos que estaba entrenando para entrar a la milicia. Les aseguraba que formaba parte de un programa secreto que recluta a adolescentes superdotados y los entrena para ser espías. Thomas asistió a Clements High School. Pero un día, en 1997, fue descubierto junto a varios compañeros invadiendo la propiedad de la escuela en horarios fuera de clases para robar. Ante este incidente, sus padres lo llevaron a terapia psicológica, donde le hallaron síntomas de algún trastorno delirante paranoico. Se sugirió el uso de medicamentos para aligerar las afecciones, pero no hubo ninguna respuesta positiva al tratamiento por parte de Thomas. En las semanas siguientes, su madre estaba tan avergonzada que hacía las compras en mercados fuera de Sugarland para no encontrarse con conocidos de la zona. Luego lo sacaron de la escuela pública y fue inscrito en la escuela privada cristiana Fort Bend Baptist Academy. El ambiente más opresivo y las normativas más estrictas en la academia no hicieron más que empeorar su situación psicológica. En la escuela siempre ofrecieron ayuda a Kevin con sus problemas de déficit de atención. Mientras tanto, a Thomas, como sacaba buenas notas en las evaluaciones, nunca se le buscó dar una educación especial más beneficiosa para su situación, a pesar de que sufría de un trastorno psicótico mucho más grave. Sin otra opción y sin el apoyo de las instituciones, se vio forzado a enfrentar un ambiente perjudicial para su desarrollo durante toda su niñez y adolescencia. En su juventud, Bart salió con varias chicas. Una de ellas fue su novia por un largo tiempo. A Patricia no le gustaba la novia de Bart, pues no tenía un comportamiento típico femenino, no usaba maquillaje y tenía un estilo más desordenado que las jóvenes de alta sociedad a las que estaba acostumbrada. pero la relación iba bastante bien al principio. Thomas era un novio atento, romántico y considerado. Ella se había enamorado de él y consideraba que podían tener un buen futuro juntos. Sin embargo, luego de la secundaria, Thomas se fue comportando cada vez más raro y se volvió incluso más retraído que antes. Empezó a juntarse con gente extraña. Con el tiempo empezó a usar drogas, principalmente metanfetaminas, que lo hacían sentir más desinhibido y actuar con más confianza en sí mismo. Esto a su vez le terminó causando dificultades en su desempeño sexual, lo que acabó afectando su relación. En la universidad, Thomas siguió involucrándose más y más en conductas problemáticas. Se cree que ocasionalmente engañaba a su novia, tanto con mujeres como con hombres. Continuó usando drogas cada vez más fuertes y con más frecuencia, cosa que incrementaba sus delirios y distorsionaba su percepción de la realidad aún más. Siguió forjando su identidad falsa más apegada a las expectativas de la sociedad en la que vivía, mientras en el fondo ocultaba su verdadera forma de ser y su odio hacia sí mismo crecía. Iba a fiestas en Dallas bajo la identidad de Sebastian Cole, un personaje manipulador y estafador que leyó en un libro cuando era niño. Del pensamiento a la acción. Sus padres continuaron dándole dinero y regalándole autos caros, relojes y hasta un condominio en Lake Conroe. Él, mientras tanto, cada vez los despreciaba más. Con sus conflictos internos sobre su identidad y su sexualidad, su paranoia y sus miedos sociales lo afectaron hasta el punto que se convenció a sí mismo de que si no hubiera nacido en su familia, sería una persona feliz y viviría su vida sin problemas. Estos pensamientos se los planteó en algunas ocasiones a su novia, con quien ya estaba teniendo problemas. Los cambios en la personalidad de Whittaker y las discusiones frecuentes por temas de infidelidad con el tiempo acabaron con la relación. La idea fue evolucionando en su mente. Consideró que quizás había alguna forma de negar o anular su relación genética con ellos, similar a unos años antes cuando decía ser adoptado. Finalmente pensó en la posibilidad de que su familia fuera eliminada. Esto no solo lo sacaría de su vida, sino que también tendría un beneficio económico para él, pues heredaría una fortuna de no menos de $1,000,000. Bart había dejado de asistir a la universidad, pero nunca le contó a su familia. Ellos estuvieron años creyendo que seguía estudiando en la Sam Houston State University. Cuando sus padres creían que era el momento de su graduación, él decidió que era hora de llevar a cabo su plan. Bart contrató a Chris Brasher y Steven Champagne, dos jóvenes amigos suyos que trabajaban con él en el country club. Él les explicó el plan para deshacerse de su familia. Steven sería el conductor de escape y Chris dispararía el arma. Repasaron los detalles y coordinaron la fecha perfecta. Bart heredaría $1,500,000 y les ofreció a sus dos amigos una parte de la herencia como pago. El 10 de diciembre de 2003, los Whittaker organizaron una cena familiar en el restaurante de mariscos Papado, con motivo de celebrar la supuesta graduación de Bart. Durante la cena le regalaron un reloj Rolex como premio. Al regresar, la familia entraba a la casa, donde los esperaba un hombre vestido de negro con un pasamontañas. Primero disparó a Kevin, luego a Patricia y después a Kent. Acto seguido, fingió forcejear con Thomas, a quien le disparó en el hombro con el objetivo de hacerlo quedar como otra víctima. Cliff Stanley, un vecino de la familia, corrió hacia la casa al escuchar los disparos. Al ver lo que había pasado, llamó a emergencias de inmediato. Kevin fue hallado muerto en la escena. A Kent y Patricia los trasladaron en helicóptero por la gravedad de sus heridas, mientras que Bart fue llevado en ambulancia al hospital. Patricia murió poco tiempo después, pero Kent sobrevivió al ataque. Patricia tenía 51 años al momento de su muerte. Kevin tenía solo 19 años. Las pistas apuntaban a algo siniestro. A primera impresión, se creyó que el atacante estaba robando la casa cuando la familia entró y les disparó para poder escapar. Pero mientras avanzaba la investigación, los detalles fueron levantando sospechas de que la situación no era tan simple. Primero, no se encontraron señales claras de robo. Los bienes de la familia no habían sido tomados ni movidos del lugar. Incluso objetos valiosos como computadoras o relojes estaban a simple vista y no fueron tocados. Habían gavetas abiertas en algunos cuartos, pero no parecían haber sido registradas. Se veía más como si hubieran sido dejadas así con la intención de que lo notaran. Parecía que el culpable había hecho un intento no muy bueno de crear una escena de robo para tapar un motivo mayor. Además, estaba el hecho de que la pistola usada pertenecía a la familia. La tenían guardada en una caja fuerte que había sido abierta a la fuerza por el asesino. Luego, la policía descubrió que Bart no se había graduado realmente. Al contactar a la universidad, les hicieron saber que él estaba en realidad en periodo de prueba por falta de asistencia desde principios de la carrera. Con esto, él pasó a ser el principal sospechoso. Ambos sobrevivientes fueron interrogados por las autoridades sobre lo sucedido esa noche. Thomas dijo que mintió sobre la universidad por miedo a decepcionar a sus padres y aseguró que sí planeaba graduarse y pretendía mantener la mentira hasta lograrlo. Pocos días después, la comunidad de Sugarland llevó a cabo el funeral de las víctimas del ataque, al que asistieron más de 1,000 personas, incluidos Kent y Thomas, y otros familiares y amigos. Mientras todo esto pasaba, la policía estaba trabajando junto a un hombre llamado Adam Heap. Heap había sido amigo de Bart algunos años atrás, y al enterarse de la noticia, decidió llamar a las autoridades, pues tenía información que les ayudaría a encontrar al culpable. Resulta que no era la primera vez que se intentaba este asesinato. La idea se le había ocurrido a Thomas hacía tiempo, y en un momento quiso llevarlo a cabo. Los detalles del plan eran casi idénticos, incluso el disparo al hombro de Bart para hacerlo quedar como víctima. La diferencia era que en ese momento, Adam sería el que jalara el gatillo. Los jóvenes no lograron ejecutar el crimen y con el tiempo abandonaron el plan. Adam Heap negoció un acuerdo con los agentes de la ley. Él les daría toda la información al respecto, testificaría en contra de Whittaker y, a cambio, se le otorgaría inmunidad en lo relacionado a este crimen. La policía entonces comenzó a investigar a los amigos de Bart. Uno por uno fueron interrogando a todos los que podían, preguntándoles si alguna vez les había pedido participar en algo así. Luego tomaron muestras de ADN y de olor para compararlas con la evidencia encontrada en la escena. Con el uso de sabuesos entrenados, detectaron rastros del aroma de dos de ellos, Chris Brashear y Steven Champagne. Ambos negaron su participación, pero ahora encabezaban la lista de sospechosos junto a Bart. El tiempo pasó y Whittaker, padre e hijo, continuaron viviendo juntos en la casa donde el resto de su familia había sido asesinada. A pesar de que la policía le avisó a Kent acerca de la sospecha sobre su hijo, él se negaba a creer que tenía algo que ver. Aún así, estaba enojado con Bart por ponerlo en la situación de tener que defenderlo de esa manera. Los detectives continuaron con la investigación y cada vez se acercaban más a la verdad. Una nueva vida en México. Bart sabía que era cuestión de tiempo hasta que...
This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Que encontraran evidencia suficiente para encerrarlo. Y un día un compañero suyo, llamado Rudy Ríos, le dio una idea. El joven de ascendencia mexicana trabajaba de mesero en el country club. Estaba hablando con Whitaker, quien le comentó que necesitaba desaparecer. Él le sugirió que se fuera a México y le dijo que podía ponerlo en contacto con su familia. Una semana después de esta conversación y a 7 meses del asesinato, Bart desapareció. Le dijo a su padre que iría al club, pero no regresó nunca y no volvió a contestar el teléfono. Thomas Whitaker le pagó a Rudy $3,000 por usar su identidad y huyó a refugiarse en Cerralbo, cerca de Monterrey, donde se hizo una nueva vida. Allí empezó a trabajar y por primera vez en su vida tuvo que mantenerse por su cuenta. Habiendo crecido en una comunidad de alta clase y con todas las comodidades cubiertas, la adaptación a la vida de trabajador en un país pobre le fue difícil al principio. Con el tiempo, se fue integrando en la comunidad. Comenzó a ir a la iglesia, hizo nuevos amigos y conoció a Cindy Lou Salinas, una guitarrista con la que, al poco tiempo, empezó una relación de pareja. La familia de la joven lo aceptó rápidamente. Homero, su padre, dijo quererlo como un hijo y le consiguió trabajo en su tienda de muebles. Thomas pasó a ser como un miembro más de los Salinas. Iba con ellos en sus salidas, pasaba tiempo en su casa y asistía a las fiestas y actividades familiares. Cindy Lou dijo que él era un buen novio. Era cariñoso, respetuoso y siempre atento. Pero a pesar de que la mayoría del tiempo parecía ser genuinamente una buena persona, hubo 2 ocasiones en las que dejó ver una parte de quién realmente era. Los Salinas, que eran una de las familias más adineradas de la zona, guardaban sus pertenencias más valiosas en una caja fuerte en su casa. Le tenían tanta confianza a Rudy que le habían dejado guardar sus ahorros allí. Un día, Cindy Lou lo consiguió revisando la caja. Al preguntarle qué estaba haciendo, él le respondió que quería abrirla para ver qué había adentro y que luego ellos dos se quedarían con el dinero. La otra ocasión fue luego de una fuerte discusión entre la joven y su madre. Ella estaba tan enfurecida que rompió su guitarra. Thomas, al ver esto, se acercó e intentó consolarla, pero lo que le dijo solo la desconcertó. Cindy Lou recuerda que sus palabras fueron: «No te enojes con tus padres. Si quieres, podemos matarlos, y así no te enojarás más con ellos». Bart había creado una historia trágica para su personaje de Rudy Ríos. Afirmaba ser hijo único de una trabajadora sexual. Para no levantar sospechas de su herida en el hombro, él contaba que había pertenecido al ejército. Según su historia, recibió un disparo en un enfrentamiento en Afganistán y luego de su recuperación decidió que no volvería a la guerra y huyó sin permiso. Esto también le sirvió para explicar por qué un estadounidense había decidido irse a México a empezar su vida desde cero como un trabajador de clase baja, algo que era extremadamente raro en un lugar como Cerralbo. Durante su estadía en el país vecino, Thomas luchó con fuertes sentimientos de culpa que lo consumían por dentro. A menudo les decía a las personas cercanas a él que había hecho cosas malas en su pasado y quería corregirlo. Sin saber a qué se refería, la gente asumía que hablaba de la guerra y empatizaban con él. Esto le ayudó también a acercarse a las personas, principalmente Homero, al que le contaba historias inventadas sobre Afganistán y le decía con frecuencia que se sentía mal por haber matado gente y no quería volver a hacerlo nunca. La persecución llegó a su fin. Mientras tanto, en Sugarland, la investigación continuaba. Por un lado intentaban hallar algún rastro del paradero de Whitaker, mientras que la otra parte de la búsqueda se centraba en recolectar evidencia suficiente para poder declararlo culpable una vez que lo encontraran. Luego de meses de persecución e interrogatorios, Steven Changpan cedió ante la presión y confesó todo. Les explicó a las autoridades que él había sido el conductor de escape y su compañero Chris Brashear fue el que disparó a la familia. Pero el que había ideado el plan y los había reclutado para hacerlo fue en efecto Thomas Whitaker. Luego les dio las indicaciones para encontrar una bolsa llena de evidencia que habían lanzado al lago Conroe. En la bolsa encontraron los teléfonos que utilizaron para planificar y coordinar el ataque, municiones para el arma que se usó y un cincel con marcas de pintura que coincidían con la caja fuerte de donde la habían sacado. Brashear y Champagne fueron arrestados finalmente y con toda esta nueva información ya tenían lo necesario para encerrar a Bart. Pero había todavía un problema por resolver. Todavía nadie sabía dónde estaba. A falta de pistas, las autoridades tomaron la decisión de poner una recompensa. Ofrecieron pagar la suma de $10,000 a cualquiera que pudiera darles alguna información que los ayudara a encontrar a Thomas. Fue cuestión de tiempo hasta que el verdadero Rudy Ríos, el mesero del Country Club, escuchó sobre la recompensa y decidió hablar. Los investigadores no perdieron el tiempo. De inmediato se pusieron en contacto con las autoridades mexicanas. Les explicaron la situación y exigieron su ayuda para detener al asesino que se refugiaba en su país. Finalmente, en septiembre de 2005, casi 2 años después de los asesinatos, Thomas Whitaker fue arrestado por la policía mexicana bajo cargos relacionados con la inmigración. A continuación, avisaron al país vecino y coordinaron el traslado del criminal. Thomas fue entregado a los estadounidenses en la frontera de Laredo, Texas, y fue arrestado por el asesinato de su madre y su hermano, y el intento de asesinato de su padre. Cuando Kent vio a su hijo por primera vez desde su regreso de México, fue ya en la cárcel a través de un vidrio blindado. Bart se disculpó con él de inmediato, dijo que sentía mucho lo que le había hecho y admitió que todo había sido su culpa. El defensor que nadie esperaba. Los juicios se llevaron a cabo en marzo de 2007. Por haber sido un asesinato múltiple, premeditado y contra su propia familia, se le juzgó por cargos de homicidio capital. Esto significa que, de ser hallado culpable, su sentencia sería la pena de muerte. Durante los 3 años entre el arresto y el juicio, fueron saliendo nuevas evidencias y testimonios que fueron presentados ese día en la corte. Las personas presentes quedaron asombradas al enterarse de que antes del asesinato, Thomas había intentado ejecutar el plan en al menos otras 3 ocasiones. Aparte de Adam Heap, testificaron en su contra varios amigos a los que había intentado reclutar para cometer el crimen en el pasado. En una ocasión, 2 de ellos, Justin Peters y Will Anthony, incluso llegaron a la casa para hacerlo, pero cuando intentaron entrar por una ventana, activaron la alarma antirrobos y huyeron. En otra ocasión, fue una compañera de clases, Jennifer Jaffeth, quien detuvo el ataque. La joven se enteró del plan e intentó convencer a Bart de que no lo hiciera. Al fracasar en esto, decidió llamar a la policía. Patricia y Kent fueron informados, pero Bart, que era un mentiroso muy convincente, les aseguró que había sido un malentendido y ellos le creyeron sin dudarlo. Heap, Peters, Anthony y Jaffeth testificaron en el juicio, pero la evidencia principal usada contra Whitaker fue el testimonio de Steven Champagne, su cómplice en el crimen. Steven contó bajo juramento todo lo que había pasado y respondió a todas las preguntas que le hicieron. No tenía nada que perder ni nada que esconder, pues ya él mismo había recibido una condena por su participación. Por el contrario, al ser el principal testigo en el juicio, Champagne tendría su condena reducida a 15 años. Ante las pruebas irrefutables, los testimonios de los amigos de Bart y el hecho de que él había admitido la culpa, el abogado defensor consideró que no valía la pena intentar convencer al jurado de que el acusado era inocente. En cambio, decidió enfocar su estrategia en hacer que se le redujera el cargo de homicidio capital a homicidio, se le perdonara la vida y fuera sentenciado a cadena perpetua. pero ni el jurado, ni el fiscal, ni el juez consideraban que fuera una sentencia adecuada para el crimen que cometió. Para sorpresa de todos, había una persona más que se oponía firmemente a que le dieran la pena capital. Esta persona era nada menos que Kent, el padre del acusado y sobreviviente del ataque. El hombre sostenía que quien más sufriría por esta sentencia sería él, pues estarían matando al último miembro vivo que queda de su familia directa. Como buen cristiano, Kent creía firmemente que las personas podían cambiar. Estaba seguro de que si realmente se arrepentían de corazón, Dios los perdonaría y les daría la oportunidad de recuperarse. Siguiendo estas mismas creencias, él mismo había perdonado a su hijo, pues estaba convencido de que Thomas lamentaba sinceramente lo que hizo. A pesar de los esfuerzos de Kent y la defensa, no lograron cambiar de opinión a los demás. El crimen había afectado profundamente a todo Sugarland y la comunidad pedía que se hiciera justicia. Tras 6 días de juicio y luego de deliberar durante 2 horas, los miembros del jurado encontraron a Thomas Whittaker culpable de homicidio capital y fue condenado a muerte por inyección letal. Pero este no sería el final. Thomas fue encerrado en confinamiento solitario en el corredor de la muerte de la prisión Alan B. Polunsky Unit en Livingston, Texas. Allí fundó un proyecto sin fines de lucro llamado Minutes Before Six, que consiste en un blog en Internet donde, con la ayuda de voluntarios del mundo libre, los prisioneros publican escritos, poemas y arte. El nombre, que se traduce a Minutos antes de las 6, hace referencia a que en el estado de Texas, las ejecuciones de criminales se llevan a cabo a las 6 p.m. En su tiempo en la prisión, Bart se dedicó a estudiar y escribir. Se graduó summa cum laude en inglés y sociología en la Adams State University y más tarde obtuvo una maestría en inglés y humanidades en la California State University Dominguez Hill. Además de tener más de 150 escritos publicados en Minutes Before Six, Thomas envió contribuciones a otros proyectos recopilatorios de ensayos escritos por prisioneros en confinamiento solitario, como Solitary Watch Hell is a Very Small Place. También ganó en varias ocasiones en el concurso de escritura de prisioneros de Pen America. Sus escritos van desde historias de ficción hasta ensayos sobre la vida en la prisión y el sistema judicial estadounidense, y tiene 2 libros siendo editados para su publicación: No Mercy for Dogs y Who Fears Hell Runs Toward It. El 9 de enero de 2009 fue evaluado por el psicólogo forense Keith W. Harrison mientras estaba en la prisión. Harrison determinó que Thomas sufría de una serie de trastornos psicóticos y delirios paranoicos. También determinó que todo esto, sumado a que nunca recibió el tratamiento adecuado, dio lugar a las conductas que lo llevaron a cometer el atroz crimen. Por su lado, Kent Whittaker, a pesar de haber seguido con su vida y haberse casado de nuevo, nunca dejó de luchar por la vida de su hijo. En 2010 publicó un libro llamado Murder by Family, en el que habló sobre lo ocurrido antes, durante y después del crimen y cómo perdonó a Thomas. Siempre estuvo buscando de todas las maneras posibles lograr la reducción de la condena. Una vez gastadas las apelaciones de Thomas, se fijó una fecha para su ejecución. El 22 de febrero de 2018 se le iba a dar inyección letal a las 6 p.m. Una semana antes de la fecha, Kent hizo una última petición al Estado por la vida de su hijo. Kent no les estaba pidiendo que lo perdonaran ni que lo liberaran, simplemente quería que lo dejaran vivir. Finalmente, el panel de perdones y libertades condicionales de Texas aceptó conmutar su condena. Kent estaba muy alegre ante la noticia, pero todavía faltaba algo para que se hiciera realidad: el permiso del gobernador Greg Abbott. Pasaron los días y no hubo respuesta, por lo que, llegada la fecha, Kent fue a la prisión para visitar a su hijo por última vez. Hablaron un rato, juntaron las manos a través del vidrio y se despidieron debidamente. Thomas recibió su última comida y se sentó a esperar. Kent se encontraba rezando junto a su esposa y su familia cuando recibieron la llamada. Irónicamente, minutos antes de las 6, el gobernador había tomado la decisión de conmutar la sentencia de Thomas y cambiarla a cadena perpetua sin libertad condicional. Kent y su familia no podían creerlo. Estaban infinitamente agradecidos y celebraban la noticia. Se le avisó a Thomas del cambio de opinión y este dio un comunicado en el que agradeció la decisión, no por él, sino por su papá. Aceptó que merecía cualquier castigo que decidieran para él, pero que su padre no hizo nada malo y se hizo lo que era justo para él. El procedimiento en Texas en situaciones como esta consiste en trasladar al prisionero a una unidad donde cumplirá su sentencia con más libertades, contacto con otros prisioneros, permiso para hacer llamadas telefónicas y la posibilidad de recibir visitas con contacto. Sin embargo, Bart nunca recibió este beneficio. Fue trasladado a la prisión McConnell Unit en Beeville, Texas, pero fue ingresado nuevamente en confinamiento solitario. Allí reside hasta el momento, a pesar de que su padre le ha reclamado al Estado esta injusticia en varias ocasiones. Thomas Bart Whitaker expresó siempre remordimiento por sus actos y asegura haber cambiado desde entonces. Muchos piensan que no son más que mentiras para manipular su imagen con la intención de reducir su condena. Sin embargo, tanto su padre como algunas de las personas con las que compartió una parte de su vida en México están convencidos de que él realmente siente culpa por lo que hizo y quisiera poder corregirlo. Kent no pierde la esperanza de que algún día su situación en la prisión mejore y seguirá haciendo lo que pueda para hacer esto posible. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
This podcast is brought to you by the Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. 7 legendary titles including X-Men vs. Street Fighter and Marvel vs. Capcom 2. Enjoy new features like online multiplayer, training, and gallery modes. Plus, join in on the action with one-button specials, where players of all skill levels can unleash those epic moves with ease. Relive the classic arcade battles. Get your hands on the Marvel vs. Capcom Fighting Collection today. Available now on PlayStation 4, PC, and Nintendo Switch.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.